Buenas noches, pueblo de Dios. Dígale al que está a su lado, estoy en victoria. Y al que le queda al otro lado, dígale, estoy contento de que estés aquí. Y a usted, amigo, que nos ve a través de 3ABN, gracias por estar con nosotros. Allí desde la comodidad de su asiento favorito, desde su sala, posiblemente desde su cama en su habitación, o posiblemente nos está viendo desde algún hospital. Que esta noche el Dios del cielo sea con usted y siempre aquellas miles de personas que nos ven a través de www.3abnlatino.org. Gracias por estar con nosotros y que esta noche, una vez más, al abrir juntos la palabra de Dios, el nombre de nuestro Salvador sea glorificado. Oramos en este momento, por favor. Querido Padre que estás en el cielo, a ti esta noche te damos el honor y la gloria por los siglos de los siglos. No queremos abrir tu palabra sin sentir la seguridad, la confirmación, la confianza de que palabra de Jehová será hablada en esta noche. Elimina al ser humano, elimina las conclusiones terrenales, elimina los conceptos de hombres y muéstranos la gloria de Jehová. Hay personas frente a la radio, a su computadora, al internet, a su teléfono celular que está viendo esta transmisión en este momento. Permite que donde quiera se encuentre, palabra de Jehová le traiga esperanza. Un así dice Jehová le traiga bendición y la gloria de Jesucristo se manifieste en ellos y en su casa en esta hora y para siempre. Gracias por ser nuestro invitado de honor esta noche al abrir tu palabra. Que tu Espíritu Santo se mueva en libertad en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, como ya se anunció, tome su calculadora, tome su teléfono celular y vamos a entender esta noche una profecía que para la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una profecía fundamental. Y esta profecía es la profecía de las 70 semanas. Pero antes, para usted entender la profecía de las 70 semanas, tiene que saber la edad del pastor Arnaldo Cruz. Y le pido que tome su teléfono celular o que tome su calculadora para poder entender esta profecía. Usted dirá, pastor, ¿por qué es necesario que yo entienda o que deba conocer su edad antes de conocer la profecía? Cuando usted va a la palabra de Dios, va a descubrir que el Señor siempre tiene un momento oportuno para llegar. He aprendido, Dios nunca llega antes, Dios nunca llega después, Dios siempre llega en el momento preciso. Dígale al que está a su lado, esta noche llegó Jehová, dígaselo. Porque el Señor nunca llega tarde. Ahora tome su calculadora y haga la siguiente resta. Ubique 2012 y vuelva y ponga con dolor en el corazón, reste y ponga 1976. ¿Qué número le da a su calculadora? ¿Le da cuánto? 36 años. Ahora, el pastor Arnaldo Cruz no tiene 36 años. Aparento de 18, claro. Pero el pastor Arnaldo Cruz no tiene 36. Y usted dice, pero pastor, mi calculadora no puede estar mal. Si 2012 menos 1976 da 36. Por lo tanto, yo no tengo 36. Yo tengo 35 años de edad. Ahora, ¿cuándo cumplo 36? Dentro de unos pocos días, el 27 de mayo de este mes. Y usted se preguntará, ¿por qué necesito conocer su edad? ¿Por qué es necesario que yo tenga que restar 2012 menos 1976, que no tiene nada que ver con la profecía? Porque para usted poder entender la profecía de las 70 semanas y poder ver los números celestiales y las matemáticas divinas, tiene que entender que aunque usted haya vivido un solo día de un año, ¿cuándo vivió? Vivió ese año. Por lo tanto, aunque la calculadora dice que yo tengo 36, realmente tengo 35, pero voy a cumplir los 36. Y usted va a descubrir en la porción bíblica que las 70 semanas incluyen no solamente la matemática terrenal, sino que aunque usted haya experimentado, vivido o disfrutado de un día de ese año, ya ese año es tomado en cuenta en la matemática divina. Ahora vaya conmigo a la palabra de Dios. Libro de Daniel, capítulo 9, y vamos a leer solamente del libro de Daniel el verso 24. Y dice, 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Sobre tu pueblo. Ahora deténgase un momento y deje el verso 24 allí y vaya a una subdivisión que tiene el versículo 25. Y tome su calculadora. ¿Qué dice el verso 25? Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá ¿cuántas semanas? Siete semanas. Tome su calculadora y multiplique siete semanas, que dice el verso 25, ¿por cuánto? Por siete días que tiene, que son ¿cuánto entonces? 49. Cuando usted va al libro de Números, al capítulo 14, verso 34, o va a Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, dice que cada día de las 70 semanas equivale a ¿qué? A un año. Por lo tanto, esas 49 días, está hablando de ¿cuánto? 49 años. Verso 25. Borre el 49 de su calculadora y vuelva ahora a leer el verso 25 que dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora tome la calculadora y diga, 62 ¿por cuánto? Por 7 es igual a ¿cuánto? 400 ¿qué? 34. Ahora deje ese número 434 y añádale entonces los 49 de las primeras 7 semanas. ¿Y le da cuánto? ¿Le da cuánto? Vuelva a tomar. 343 más ¿cuánto? 49. ¿Cuánto le da? Entonces, ahora, estamos nosotros, dice el verso 25 lo siguiente. Habrá 7 semanas primeramente, habrá 62 semanas y luego habrá una semana. Ahora vamos a retomar. Desde el principio, borre. Y vamos a comenzar de cero. 7 semanas por 7 es igual 49. Ahora borre. Tomamos 62 por 7, 434. Toma ese 434 y le suma ¿cuánto? 49 y le da 483. Y si queda una semana, ¿cuántos días tiene la semana? ¿Y esos días en qué lo convertimos? En 7 años. ¿Y qué número tenemos finalmente? 483 más 7, ¿cuánto le da? 490. Le tengo buenas noticias. Ahora, tome para que usted vea lo sencillo que es la palabra de Dios y su palabra profética. Tome 490, que no son días, sino ¿qué cosa? Años. Y se lo voy a demostrar en breve por qué son años. Tome los 490, el pastor Hermes Tavera, quien tuvo el tema anterior a su servidor, hablando de la profecía de los 1300 días, en el libro de Esdras demostró que la profecía comienza ¿en qué año? En el 457. Tome 490 menos 457, ¿cuánto le da? ¿Le da cuánto? 33. Ahora, vaya conmigo al texto bíblico y va a descubrir un detalle. El libro de Esdras está después de Segunda de Crónicas. Búsquelo un momentito. Capítulo 7, versículo 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Libro de Esdras, capítulo 7, el versículo 8, da un detalle interesante. Dice, y llegó a Jerusalén en el mes quinto, ¿de qué año? Del año que séptimo. ¿Qué está diciendo el texto bíblico? Que no comenzó en el primero de enero, sino que ya vivió parte ¿de qué? De ese año. Ahora tome ese 33 y añádale uno más. ¿Cuánto le da? Entonces ya usted conoce la profecía de las 70 semanas. Mire qué sencillo. ¿Cuándo comenzó? ¿En qué año? 457. ¿Cuándo terminó? En el año 34 después de Cristo. Y la gente siempre nos ha complicado las profecías. Y la gente siempre, cuando le dicen, habrá una semana de pilares de la profecía, la gente dice, perdí a 3 ABN estos días. Porque lo ponen como difícil, pero ya ustedes le demostraron al mundo, a los millones que ven a 3ABN, que la gente en Miami es muy inteligente, porque ya descifraron toda la profecía de las 70 semanas. ¿Comenzó en qué año? 457. ¿Y terminó en qué año? En el año 34 después de Cristo. Ahora, mire qué bonito, deje la calculadora a un lado, porque ahora vamos a la calculadora divina, queridos. Y para mí la calculadora divina tiene un poder especial. Y vaya al libro de Daniel, capítulo 9, y vamos, antes de entrar a Daniel de las 70 semanas, a ver el preámbulo del capítulo 8. Y solamente lea conmigo tres versículos, versículo 17, versículo 19 y versículo 26, que dice, vino luego cerca de donde yo estaba, Y con su venida me asombré. Está hablando Daniel, que vino el ángel de Jehová. Y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión de esta profecía es ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Para el fin. Le está diciendo este texto bíblico que esta profecía no podían ser solamente 70 semanas o 490 días. Porque dice que esta profecía abarcaría ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Verso 19. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esta profecía, vuelve y le repite, ¿es para cuándo? Para el tiempo del fin. Verso 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque esta visión es ¿para cuánto? Para muchos días. Y entonces el versículo 27, se mareó Daniel. Exactamente lo que le pasa a toda persona que estudia esta profecía. Se marea, se confunde, se preocupa. Dice que Daniel cayó como enfermo, porque lo que veía en el capítulo 8 y el capítulo 9 es una conexión. Veía bestias, veía cuernos, veía esto y que traía aquello y que esto y aquella mezcla. Y Daniel, un ungido de Jehová, un hombre que Dios le hablaba, un hombre que tenía una conexión directa con Dios, hasta Daniel se marea. Por lo tanto, querido amigo, no se sienta mal si las profecías a veces lo confunden. Porque a quien se le dio la profecía también se mareó, también se preocupó, también no entendió, también se enfermó. Y Dios siempre en su agenda divina, siempre levanta unos pilares de la profecía para que su iglesia del tiempo del fin entienda que la hora de la victoria ha llegado. Oiga, querido, entonces llénese de entusiasmo, ¿sabe por qué? Porque esta semana, en estos días, 3ABN le demostrará con la Biblia, con así dice Jehová, que lo que viene no es terror, que lo que viene no es confusión. La gente se preocupa y dice: pastor, en el tiempo del fin nos van a amarrar a caballos y se van a llevar el brazo derecho por allá y el brazo izquierdo por allá y el pie, y luego el pie lo van a tomar, y porque tienen tanta ira con nosotros le van a sacar cada uña, diciendo: ay, está bueno, adventista, malo. Y la gente dice: ay, mi brazo. ¿Entiende? La profecía de Jehová no mete miedo. La profecía de Jehová lo que trae es esperanza, querido. Y usted dirá: pastor, lo que pasa es que a mí solamente me gustan los temas de Dios te bendiga, sigue siendo usando la droga un día sí, el otro no, que el Señor te ama como quiera, esos son los temas que me gustan. No, querido, hay que entender la profecía, porque la profecía, el centro de la profecía se llama Jesucristo, queridos. Estaba predicando en la iglesia Marianao en Cuba, y esa primera noche la iglesia repleta estaba con nosotros. Y entró un hombre que yo estaba casi seguro que era una bestia de Apocalipsis. Porque entró borracho, y ese estaba embriagado del vino de su furor, como dice la palabra. Ese hombre, yo lo veía y yo decía: este ni sabe dónde está. Y queridos, mire, si la Biblia no existiese, yo seguiría siendo adventista el séptimo día. Porque es que el Espíritu de Dios todavía se mueve, hermanos. En el momento de la invitación, la primera noche, aquel hombre que me aprendí hasta el nombre, se llamaba Francisco. Y aquel hombre, en el momento de la invitación, pregunté: ¿quién es la primera persona que esta noche quiere entregarse al Señor? Y se dice: yo, y se levanta, y viene todo el medio, y sube hasta la plataforma, como si él fuera el cantante del llamado, del tema, y sube hasta la plataforma, y cuando me dio ese olor, deseé la vida eterna. Ese hombre olía, hermanos, a pecado. Ese hombre olía a desilusión. Ese hombre olía a sueños frustrados. Y Francisco vino la primera noche. La iglesia en Marianao, en Cuba, decía: ¡gloria a Dios! Pero la segunda noche volvió Francisco. En el mismo lugar, casi que había comprado un terreno ahí en la iglesia en Marianao, porque se sentaba en el mismo sitio. La tercera noche regresó Francisco. Pero cuando lo sentí la tercera noche, Francisco ya no olía a alcohol, hermanos. Y la cuarta noche, ya Francisco estaba limpiecito, estaba bañadito, estaba sobrio, y él mismo se nombró diácono de Marianao. Y mire lo interesante de qué hace la palabra de Dios. Mire que Dios siempre llega en el momento oportuno, que Dios viene, restaura a Francisco. Y durante toda esa semana Francisco estuvo en el evento evangelístico con nosotros en Marianao. Pero el viernes en la noche parece que vino el papá de Francisco. Tenía casi la misma edad de él, pero este parecía que era el papá porque estaba doblemente borracho que Francisco. Y llega. La iglesia de Marianao estaba repleta, pusieron sillas en el medio, no había forma por donde salir de la iglesia. Los escalones de la iglesia lo convirtieron como parecía un rincón infantil y la gente la sentaron en los escalones de la iglesia para escuchar palabra de Jehová, hermanos. Y entonces en el momento de la invitación, nuevamente pregunté, ¿quién es la persona que esta noche quiere entregarse al Señor? Y se levantó aquel hombre y dijo yo. Y cuando aquel hombre se levantó, venía para el frente. Y el equipo SWAT de la iglesia le dijo, para el frente, usted no va. Usted no va para allá con ese mal olor a hacer pasar vergüenza a ese hombre que es el invitado en este país. Nosotros tenemos que vender nuestra mejor cara. Y entonces Francisco, que es el diácono nombrado por él mismo reunió la junta y la sentó. Entonces, Francisco está sentado aquí al frente, está viendo que el equipo SWAT no deja pasar al hombre para el llamado y la gente se viene acercando y Francisco, que era el diácono nombrado por él en la iglesia, dice, miren, déjenlo pasar, que así mismo yo vine esta semana y estoy restaurado por Jehová. ¿Por qué es necesario que usted entienda esto? Es necesario que usted entienda la palabra de Jehová para darse cuenta que el Señor dice, iglesia, 70 semanas, ¿qué cosa? Están determinadas ¿para quién? Para tu pueblo. Pero lea conmigo el capítulo 9. En el capítulo 9, lea conmigo el verso 4. Daniel, mareado, confundido, preocupado, impactado por la visión que vio, en el verso 4 dice, oré a Jehová mi Dios, y a Jehová mi Dios le hice confesión diciendo, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan, ¿qué dice? Tus mandamientos. Y Daniel reconoce y dice, la iglesia ha pecado. Y dice más, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y cabezadura. La cursiva es mía. Hemos vivido, Señor, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. El Señor le habla a su iglesia a través de la profecía. Y le habla a su iglesia y Daniel mismo reconoce y dice, tu iglesia a los profetas, ¿qué cosa? No los ha escuchado. Y Daniel entonces le confiesa a Dios en el verso 20 y dice, Jehová, verso 16, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Y a mí me impactó esta frase. Me impactó esta frase porque la iglesia ha dejado de creer en sus profetas y en su profecía, hermanos. La iglesia dice, no, a los jóvenes no le interesa nada de eso. A los jóvenes háblele de reggaetón cristiano. A los jóvenes hable de un waka waka santo de Shakira. A los jóvenes vamos a ponerlos a brincar. A los jóvenes vamos a traerle una música que les llame la atención. Querido de Dios, la iglesia de Jehová lo que necesita es que los jóvenes, los adultos, los niños, los infantes, los viejitos de la iglesia pongan en alto la profecía de Jehová. Y usted se preguntará, pastor, ¿por qué es necesario poner en alto la profecía? Porque la profecía se llama Jesucristo. Oh, hermanos, esto no es una casualidad, esta serie de temas. Oh, querido amigo, no prendiste el televisor por casualidad. Es porque Jehová quiere poner en alto a Jesucristo en tu corazón. Ahora dice el texto, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y cuando le dice eso, me llama la atención un detalle, verso 20. Mientras Daniel oraba, confesando su pecado y el pecado de su pueblo Israel, y derramaba su en ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte de mi Dios. Aún estaba en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto de la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y ¿qué cosa? Y entendimiento. Verso 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, y aquí viene mi frase favorita, porque tú eres, ¿qué cosa? Muy amado. ¿Sabe? Después del sol, la estrella más cercana a la Tierra se llama Centauri, y es de la constelación Centauro. Esta estrella está a 4.2 años luz de la Tierra. Y dice los científicos que si usted quiere darse un viajecito a esa estrella, le va a tomar 4.200 años a la estrella más cercana a la Tierra. Y Daniel está en ruego su corazón, está desesperado, está preocupado porque no entiende. Y dice, en el momento que oraste, el cielo dio la orden y dijo, desciende y vete donde el muchacho y explícale, porque el cielo lo ama, querido. Quizás hay alguna madre que nos está viendo frente a la televisión. Quizás hay algún padre desesperado porque cometió errores en la crianza de sus hijos. Y dice, pastor, yo no sé qué más hacer con mi familia. Yo no sé qué más hacer. ¿A quién le debo orar para que el Dios Todopoderoso tenga misericordia? Esta noche quiero confirmarle. El ángel de Jehová descenderá a tu hogar y te confirmará que antes que el Rey de Reyes venga, tu hijo regresará a los brazos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque eres muy amado por el cielo. El Señor no solamente te ama. El Señor no solamente quiere dejarnos en confusión. El Señor quiere explicarte su profecía. Porque si la entiendes, entenderás que el Hijo del Hombre, según Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y le dice, mira, me mandaron para acá porque te vieron desesperado. La profecía es esta. 70 semanas están destinadas para el pueblo. Y lo que el ángel le está diciendo es sencillamente estas palabras. Entiende la profecía. Porque la profecía de las 70 semanas explica la misión de Jesucristo en la tierra. Lea el verso 24, que dice de Daniel capítulo 9 lo siguiente. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar varias cosas. Número uno, ¿qué dice? La prevaricación. Número dos, ¿qué dice? Poner fin al pecado. Número tres, expiar la iniquidad. Para traer entonces, ¿qué cosa? Justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir ¿a quién? Al santo de los santos. Ahora deténgase un momento. Del 457, esas primeras siete semanas lo llevan al 408. Y ese 408 es cuando ya Jerusalén ha sido restaurada. Pero después que sale de ahí, dice que al final de esa última semana, entonces iban a pasar varias cosas. Número uno, el Señor iba a ser el Mesías príncipe, iba a ser ungido y declarado como el santo de los santos. ¿Qué fecha cae eso? El año 27. ¿Qué sucede en el año 27? Jesucristo es ¿qué cosa? Bautizado. Usted lo puede confirmar en el libro de San Mateo, en el capítulo 3. Dice que Jesucristo fue bautizado. Ahora, hay una última semana que termina, ¿en qué año? En el 34. Y esa última semana se divide en dos. ¿Qué pasa a mitad de la semana? Se le quita la vida al Mesías. Y ahí se confirma el verso 24 que dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para ponerle fin ¿a qué? Al pecado. ¿Qué es lo único que pone fin al pecado? La sangre de Cristo Jesús. Y dice que en ese año 31, queridos, ni un momento más antes, ni un momento después, a las 3 de la tarde, marearon al Señor todo el día, lo llevaron a este juicio, lo llevaron a aquel juicio, lo jalaron para acá, luego lo llevaron para allá, luego lo tomaron los escribas y los fariseos, todo en la agenda divina, y el 31 de ese mes de Nisán, a las 3 de la tarde, el Hijo de Dios exterminó el pecado del mundo. Y usted se hace la pregunta, pastor, pero todavía estamos en el hoyo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Abogado tenemos para con el cielo. ¿Quién? ¿Quién es el abogado? Jesucristo, querido. Entonces, hay esperanza en nosotros. Ahora, mire lo que dice el texto bíblico. Si usted va al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, va a encontrar varias frases. Frase número 1. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Está diciendo la porción bíblica que el reloj divino estaba marcando las pautas. No solamente lo encuentra allí. Encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 1, el versículo 11, que llega Jesucristo, escoge a Juan el Bautista para que proclame el mensaje. Y el versículo 11, en una frase triste y dolorosa, dice, a los suyos vino, ¿y qué cosa? Pero ¿cómo es posible? Si se lo dije 70 semanas. Y no era porque no tenían la calculadora en ese tiempo. Sabían, le puse una estrella que no podía brillar más de ahí. Se lo dije. Y queridos, tristemente tengo que decir que hay gente en la iglesia que si usted le pregunta por matemáticas divinas, se la saben, pero a la perfección. Si le pregunta por citas de memoria, se la saben a la perfección. Si le pregunta por el Salmo 23, se lo saben. Si le pregunta por el 91, se lo saben. Si le pregunta hasta por el 119, se lo saben, aunque resbala en algún lado. Pero lo conocen. Pero ¿qué usted hace conociendo y no conociendo a quién? A Jesucristo. Siempre digo que la gente conoce el Salmo 23, pero no conoce al pastor de quien se habla en el Salmo 23. Y el Señor dice, óyeme, iglesia, 70 semanas. Y dice el texto bíblico, usted lo puede confirmar, que en el libro de San Juan, en el capítulo 2, para que usted vea que la agenda de Dios está allí plasmada, dice San Juan 2, que la mamá del Señor, la jefa de la casa, le dice, mi hijo, mira, aquí hay un problema. ¿Qué le contesta el Señor en el versículo 4? 3 y 4, ¿qué le dice? Mujer, ¿no ha llegado qué cosa? Mi hora. Está diciendo que el reloj divino estaba siguiendo un cronograma exacto y perfecto. Y lo bueno de esta noche es lo siguiente. En el plan de Dios, en la agenda de Jesucristo, en el iPad de Jehová, nosotros estamos incluidos. Y eso es una gran bendición, queridos. Ahora mire esto. Escritura sin Cristo es igual a cero. Conocimiento sin Cristo es igual a ¿qué? A cero. Y le tengo otra mala noticia. Profecía sin Cristo es igual a ¿qué? Es igual a cero. Así que dígale que está a su lado. Sin Cristo, cero. Dígaselo. Sin Cristo, queridos, no hay nada. Ahora mire este detalle. ¿Qué pasa en la palabra de Dios? Dice el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué cosa? Os hará libres. Por lo tanto, amigo que está frente al computador, que está frente a la televisión, es necesario no que conozcas una verdad a medias, no que conozcas una verdad que la gente quiere enseñarte. Tienes que conocer la verdadera verdad. Y la verdadera verdad es que Jesucristo sigue siendo el Señor. Ay, queridos de Dios, Juan el Bautista preparó el camino. Juan el Bautista vino a decir que hay alguien mejor que se llama Jesucristo. Y le preguntaron a Juan, óyeme, ¿tú quién eres? ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres uno de los profetas que se han levantado? Y él dijo, ¿qué cosa? Yo soy solamente una voz que clama, ¿dónde? En el desierto. ¿Preparad el camino a quién? Oh, queridos. Pero hay un detalle interesante. La gente que le pregunta, ¿conocía la profecía? La gente que le pregunta, ¿conocía las fechas? La gente que le pregunta, ¿sabía? Le preguntaban, ¿cuándo comenzó? 457. ¿Cuándo terminó? ¿Qué le contestaban? 34 después de Cristo. Pero no sabían nada más de ahí. La gente le ha quitado el sabor a la profecía. La gente le ha quitado lo más importante de la profecía. Lo importante no son las fechas. La fecha lo único que comprueba es que en el reloj divino, si Dios dijo, así será, ¿qué dice? Así será. Lo único que confirma la fecha es que no hay equivocación en la agenda divina. Pero la gente está tan pendiente a la fecha que se ha olvidado ¿de quién? Del personaje central. ¿Y quién es el personaje central? Cristo Jesús. Ahora, hermanos, tengo una preocupación. Dice que en el año 31, el Hijo del Hombre, según Isaías capítulo 53, en el versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, ¿qué cosa? Fuimos nosotros curados. Queridos del cielo, esta noche Jehová te dice: en el tiempo oportuno, en el momento preciso, las 70 semanas se cumplirán para traer vida en abundancia a cada corazón. ¿Cuál es el problema de esta profecía? El problema de esta profecía es que la gente no quiere aceptar al Salvador. El problema de esta profecía es que cuando Jesús extiende sus brazos en el año 31, de este a oeste, es para traerle vida ¿a cuántos? A todos. Y hay gente que dice: no, todos no, espérese, los sinvergüenza no van, los mentirosos tampoco, los que ven a primer infarto tampoco, no, esa gente no va, los noveleros mucho menos, y los que se beben el cafecito aunque sea de guandule, no, tampoco van, ni de garbanzo tampoco, esa gente no va, pastor, porque no es el café, es la intención, queridos. Y andan ahora limitando el grupo, cuando la profecía dice que Jesucristo iba a salvar ¿a cuántos? Dice, y iba a eliminar el pecado del mundo, iba a darle una nueva esperanza al mundo perdido, queridos. Estaba predicando en Ponce, en Puerto Rico, y cuando iba a subir a predicar, estaban cantando el himno tema que era: fija tus ojos en Cristo. Y viene un señor y me dice: pastor, yo quiero que usted ore por mí. Imagínese, uno ora por tanta gente. Y le digo: hermano, esa oración le sale a uno hasta automática. Le digo: claro, yo voy a orar por usted. Y le digo: ¿qué usted quiere que yo le pida al Señor? Y me dice: pastor, mire, mi mujer se fue con otro hombre, y yo tengo una pistola aquí en el bolsillo. Dígale al Dios suyo que me haga a prueba de balas, porque yo sé que el otro también tiene pistola, para que si él me dispara ahorita, cuando yo vaya a matarlo, a mí no me pase nada. Eso es preocupante, hermanos, porque el hombre, yo le vi los ojos y él estaba entregado a que si yo oraba, él iba a hacer a prueba de bala. Y le digo: hermano, mire, usted puede quedarse hasta el final del culto, porque ya me toca subir. Y me dice: sí, pastor, yo lo voy a esperar. La iglesia de Ponce 4, en Puerto Rico, es una iglesia larga. Y cuando yo voy caminando hacia el frente, le digo: señor, miren el lío que me metí, tú me sacas al final de esto. Porque este hombre se sentó. Y queridos del cielo, allí estaba el hombre. Escuchó toda la programación. Terminó el culto y el hombre estaba ahí. Yo hubiese preferido que la gente saliera de la iglesia, diera la vuelta y volviera a saludarme otra vez, para yo no quedarme con el hombre. Y el hombre seguía ahí. Se fue todo el mundo. Le digo: Jehová, ¿qué yo hago por este espíritu? Este hombre quiere ser a prueba de bala. Y entramos a la habitación y le echo el brazo. Le digo: Señor, en tu nombre vamos a orar. Me dice: pastor, antes de orar, dígale a Dios que no me haga prueba de balas. Dígale a Dios que convierta en un corazón de carne mi corazón. Metió la mano en el bolsillo y me entregó la pistola. El evangelista en Miami con una pistola ilegal. ¿Usted se imagina eso? Pero ¿sabe qué, queridos? Cuando Dios dice 70 semanas están determinadas para tu pueblo, no importa qué usted tenga en su bolsillo, no importa qué hay en su corazón, lo importante es que el Hijo del Hombre a todos le otorgará la salvación. Ahora, tengo un dolor en el alma, hermanos. Mi dolor está en el libro de Jonás, capítulo 3. Y allí en el libro de Jonás, capítulo 3, en el versículo 3, dice que el Señor le dijo a Jonás: dile a la gente de Nínive, y ve hasta donde ellos y dile: 40 días. Y en 40 días, si no se arrepienten, todos serán, ¿qué cosa? Destruidos. 40 días. Las mismas palabras de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Dile a la iglesia en Estados Unidos, dile a la iglesia en Sudamérica, dile a la iglesia en Centroamérica, dile a la iglesia en África, dile a la iglesia allá en Brasil, dile a la iglesia en Inglaterra y en España, dile a la iglesia, 70 semanas, 70 semanas le quedan al pueblo. 70 semanas para muchos será alegría, para muchos será una bendición, para muchos será un entusiasmo. Ahí está, ven Señor Jesús, el Rey de Reyes vendrá, Él nos salvará, Él nos limpiará, Él nos restaurará. 70 semanas. Y Daniel entendió la profecía y se dio cuenta que las 70 semanas no era para destrucción. Se dio cuenta que las 70 semanas no era para confundir la iglesia. Se dio cuenta que la profecía no era para crear en la iglesia un mareo tan grande que no la entendieran. Era para que comprendieran claramente que al final la salvación vendrá. Y dice el texto bíblico que Jonás comenzó a predicar. Y dice que lo supieron las prostitutas. Lo supieron los sinvergüenzas y ladrones. Lo supieron los gangueros, lo supieron aquellos que tenían un punto de droga y por todos los sitios Jonás pasó. Y dice que la voz llegó hasta donde ¿quién? Hasta donde el rey Obama. Y cuando le llega allá, dice, queridos de Dios, que el rey dijo, decreto en todo el pueblo que se eche en silicio. Y miren las palabras, quiero usar exactamente las palabras del rey. Él dice en el verso 9, el capítulo 3 del libro de Jonás, ¿quién sabe si el Dios de ese hombre se vuelva y se arrepentirá y se aparte él del ardor de su ira y no pereceremos? Y dice el texto bíblico que cuando vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había hecho, también ¿quién se arrepintió? Dios. Queridos del cielo, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. A la mitad de la última semana, en el año 31, el Hijo del Hombre murió, pero también se levantó. No hubo tumba. El texto dice, ¿dónde está, oh muerte, qué cosa? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque no hay nadie por encima de Jehová. Por eso el Señor le dijo a Marta y a María, le dijo en Juan 11, 25, yo soy, no fui, no seré, yo soy. Querida madre, Él es. Querido drogadicto, Él es. Querida prostituta, Él es. Querido hermano perdido y lejos de Dios, Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Estados Unidos en Él, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy. Dice el texto que en el año 34, cerrando las 70 semanas, sucedió un evento interesante. Dice que se abrió el pacto hacia todo el mundo. Ya no eran judíos. Ya no eran aquellos que conocían el himno 1, el himno 3, santo, 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 el 70 que es el mismo santo, el 100 Jesús resucitado, el 131, el 460, el 500 más allá del sol. No, ahora queridos, el Señor abrió su acordeón de esperanza y de salvación ¿a cuántos? A todos. ¿Cuándo sucede? Cuando muere un hombre. Ese hombre, la Biblia le llama Esteban. Y dice el libro de Hechos que Esteban le dieron la oportunidad de hablar. Y en el versículo 51 Esteban dice lo siguiente: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de los oídos. ¿Cuántos programas tiene que poner el 3 ABN para que entiendan que llegó la bendición? ¿Cuántas emisoras Dios tiene que levantar en el mundo para que entiendan que llegó la restauración? ¿Cuántos pilares Jehová tiene que levantar para que entiendan, duros de cerviz, que Jesús es la victoria? Si usted no se había dado cuenta, esto no es un piropo, hermanos. son palabras duras. Y Él dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Y dice que la gente se llenó de ira. No, pastor, no es tiempo de hablar de profecía. Las cosas han cambiado, Jehová ha cambiado. Ahora, pastor, el mundo se ha abierto, la iglesia se ha abierto. Ahora, pastor, no es profecía lo que necesitamos. Es el Dios que yo quiero obedecer. Y aquel hombre Esteban, cuando la gente comenzó a gritar, ¡cállenlo! Ojalá y se le quemen los equipos a ese canal. ¡Cállenlos! Ojalá y se caigan las iglesias. ¡Cállenlas! Entonces, cuando todo el mundo gritaba y confundía, Esteban miró hacia el cielo. Y querido de Dios, ¿sabe qué dice el texto? Que vio los cielos abiertos. Y al rey que murió, que dirigió, que nació en las 70 semanas, lo vio sentado al lado de su padre. 70 semanas, queridos. ¿Sabe qué es lo más interesante? Que cuando Jonás predicó en Nínive, ¿sabe cuándo la gente de Nínive se entregó? No fue en el día 39. Ni siquiera fue en el día 34. ¿Sabe cuándo se entregaron? El primer día. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tengo que esperar las 70 semanas para yo ser parte de la destrucción? ¿Por qué tengo que esperar las 70 semanas cuando hoy el Rey de Reyes me dice, si miras hacia arriba, verás que el reloj divino dice que en las 70 semanas, al final, el Rey de Reyes vendrá a salvar a su pueblo? Dainelis va a cantar. Y esta noche hay alguien frente al televisor que se le están acabando las semanas. Posiblemente las primeras 7 ya pasaron mientras Dainelis canta. Posiblemente las 69 ya se acabaron. Posiblemente estás más allá de la mitad de la última semana y dices, pastor, ¿será que la sangre de Jesucristo puede cambiarme? ¿Será que la sangre de Jesucristo puede cambiarme esta boca destructora que tengo? ¿Será que la sangre de Jesucristo puede transformarme? ¿Será que la sangre de Jesucristo puede moverse a través de los medios de comunicación y traer libertad en su nombre? La palabra de Dios dice que todo aquel que se entrega a Jehová y reconoce a Jesucristo como el Rey y Señor de la profecía, encontrará salvación. Amén.